Alfredo Sayat. Es muy eficaz. Alfredo Sayat. No falla jamás. Te habla de economía, números, bursátil, bolsa, valores, dónde ponerla, dónde sacarla, dónde... Alfredo Sayat.
Muy buenos días, profesor Alfredo Sayat. ¿Cómo está?
Muy bien, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
Ya, qué potencia. Sí, bien, muy bien, de perla, lo veo contento.
Qué lindo este tema, cómo lo extrañaba.
Sí,
una
¿no?
cuestión así que ahora me recorre la piel, digamos, tengo piel de gallina.
Es verdad. Es verdad.
Se me levantaron los pelitos.
Sí, es verdad. Parece con el tono y eso que se está burlando un poco de lo que le produce, pero de verdad no, le produce un montón de cosas increíbles.
Sí, sí, espero que el próximo Lula, digamos, intervenga un poco más en los temas. Yo me acuerdo que cuando estaba en el estudio, digamos.
Ay, me apura.
Intervenía un poquito más.
Puede ser que la haya vergonzado.
Si no me voy.
No voy a intervenir. Estaba sacándole fotos porque estoy muy contenta con estas nuevas incorporaciones en el piso. Entonces estaba sacando fotos y llegué a ser Alfredo. Sayat.
Bien.
¿A la próxima?
Bien, vino muy arriba del caballo.
Sí, vino soberbio. Sí,
del pony. Vamos a poner el lugar bien claro. Del pony. Sí, hasta el pony voy.
Bien, adelante.
Bueno, estamos en comunicación con Emanuel Álvarez Agis, economista.
Bien,
que además es consultor, fue viceministro de Economía en
la época de Kicillof.
De Kicillof como ministro, con Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
Muy escuchado en el mercado, en el mundo empresario, adentro, afuera, en el gobierno,
en todos lados. Buenos días, Emanuel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andan? Sí, un gusto.
Bien, muy bien. Leí justamente ayer una nota ahí en Infobae, que estabas diciendo que todo esto se hizo, pero tarde, ¿no? Que tendría que haberse hecho hace, el tema con el FMI, hace un año atrás. ¿Esto hasta el día de hoy lo seguís sosteniendo?
Sí, porque creo que no obstante, el gobierno ha conseguido un acuerdo con el FMI, que para mí es muy bueno, digamos, porque... Es muy bueno dentro del rango de cosas que uno le puede sacar al FMI, digamos, siempre estamos discutiendo de menos peor a menos peor, pero me parece que tal vez me ocurren dos cosas. Si hubiésemos negociado ahí en el medio de la pandemia, tal vez incluso podríamos haber sido un poco más agresivos en la negociación y sobre todo hubiésemos despejado una incertidumbre que yo creo que además afectó mucho el resultado electoral, que fue ese dólar a 220 con el cual se fue a votar en la elección de medio término. Fíjate que a la posterior de haber firmado con el FMI, el dólar paralelo se cayó abajo de 190 pesos. Y creo que eso hubiese sido de gran ayuda para que la gente fuera a votar en otra condición, en otra condición económica.
¿Y
no obstante, esto sí quiero aclararlo, muchas veces uno desde el sector privado critica con comodidad.
Claro.
Y no sé, yo he visto negociaciones para comprar una empresa donde se ponían en juego 5 millones de dólares que han durado 8 meses. Acá estamos hablando de 45 mil millones de dólares, entonces por ahí es razonable que se hayan tardado 2 años. Ahora, dentro del mundo de lo imaginario y de lo que a mí me hubiese gustado, sí, me hubiese gustado antes.
Emanuel, ahora vuelvo a algo del fondo, pero a mí me interesaría ver qué ves vos a nivel de cuál es hoy el principal problema que tiene la Argentina.
Mira, el principal problema, y está interconectado, es la inflación y el bajo crecimiento, digamos, y me parece que esas dos cosas no las podés solucionar si vos no terminás de limpiar la crisis que te dejó Macri, porque parte de la crisis que te dejó Macri hace que hoy la Argentina tenga que tener muchos controles a la compra-venta de dólares, eso hace que se genere un mercado paralelo, cuando se genera un mercado paralelo todo el mundo está con el corazón en la boca a ver cuándo el oficial se mueve, digamos, al valor del paralelo, y cuando pasa eso la economía se paraliza, deja de producir, deja de especular.
Ahí se te escucha mal, Emanuel. Se escucha cortado.
¿Ahí me escuchan mejor?
Sí, ahí sí.
Bien. No, decía que cuando vos tenés esa diferencia entre $2, eso te paraliza la economía, te pone a toda la economía a especular, Y la verdad que esa especulación no es una cuestión cultural. Cuando vos tenés ese problema de brecha cambiaria, de diferencia entre el tipo de dólares, la verdad que si la tenés en Argentina o si la tenés en Islandia, el comportamiento especulativo de los agentes económicos es el mismo. Y digo Islandia porque es un país muy diferente a Argentina, culturalmente, obviamente, económicamente, pero el cual tuvo una crisis en 2008 que le generó un problema parecido al que tiene hoy Argentina. Se le desdobló el mercado cambiario y vos veías a los islandeses que le mentían al gobierno que se iban a viajar a Europa ¿para qué? Para comprar dólares al oficial y venderlos al paralelo. Entonces, cuando vos tenés ese problema, los incentivos económicos están mal alineados.
Había muchos argentinos en Islandia.
No malamente. Sí, por ahí importamos, exportamos, digamos, un poquito de conocimiento, pero yo creo que los islandeses se avivaron todos.
Emanuel, entonces, avanzo sobre la pregunta. Frente a la pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas? Dijiste inflación y crecimiento. Ahora bien, avanzo sobre eso y digo, bueno, con la actual conformación política dentro del gobierno sobre las tensiones que existen, ¿es fácil abordar esos dos problemas?
Ya, vamos primero con inflación. Yo, mi concepción de economía me hace pensar que para bajar la inflación vos necesitas tres cosas. Un programa económico que esté bien armado, unas condiciones externas favorables y un poder político importante. Con esos tres ejes, mira, te digo qué pienso yo de una cosa que muchas veces se dice para ver cómo se aplican esos tres ejes. Plan Helbert, ustedes se acordarán. Plan sí. Helbert, uno dice, uy, controles de precios, funcionó, no funcionó. El plan Helbert, los primeros 18 meses funcionó bárbaro. Después empezó a entrar en tensiones. ¿Qué pasó? ¿El plan estaba bien? Estaba bien. ¿Las condiciones externas eran favorables? Eran favorables. ¿El poder político existía? Existía, estaba Perón. A los 18 meses, ¿qué pasó? Shock petrolero en el mundo, los precios del petróleo se fueron al demonio, las condiciones externas pasaron a ser desfavorables. A los 20 meses se murió Perón, el poder político desapareció. Entonces, voy al presente. Las condiciones externas para bajar la inflación, horribles.
Sí.
La peor inflación en Estados Unidos en los últimos 40 años. Si querés, ustedes me dicen quién es Perón. Y a partir de ahí charlamos.
O sea que está complicadito, no es el mismo panorama. Se suponía que era mejor ese panorama y terminó siendo peor y este no está tan bueno, eso es lo que estás diciendo.
Totalmente.
Y vuelvo ahora sí, digamos, está clarísimo lo que estás planteando vinculado con la inflación, con lo del fondo. Si bien no lo quiero personalizar, pero claramente está, porque es lo más evidente, es la carta y la renuncia que de Máximo Kirchner y todo lo que tiene el posicionamiento de la Cámpora vinculado con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, ¿qué interpretación podés hacer sobre ese posicionamiento? ¿Hay una intervención sobre cómo fue la negociación? ¿Cómo hubiese sido esa negociación? Digamos, ¿cuál es la especulación o el análisis que haces de esa posición?
Yo creo que la discusión de fondo del FMI es genuina y legítima porque creo que está planteada de una manera bastante transparente. Hay una parte del gobierno que dice, si vamos a un acuerdo con el fondo de estas características, que es bueno en términos de lo que ha sido la historia de los acuerdos con el fondo de la propia Argentina o de otros países, pero que obviamente, digo, te obliga a jugar, viste, raspándote, no te deja muy suelto. Entonces una parte del gobierno dice, si vamos a un acuerdo con el fondo y aplicamos ese acuerdo, por más que sea laxo, perdemos, porque la gente necesita crecimiento y baja inflación ayer, no dentro de 5 años. Posición razonable y que yo parcialmente comparto. La parte del Poder Ejecutivo adentro del gobierno, ¿qué dice? Tenés razón, pero sin un acuerdo con el fondo no llego a terminar el mandato, porque explotó antes. Entonces, evidentemente estás discutiendo entre Guatemala y Guatepeor. Ahora, lo que no comparto de la crítica al acuerdo es que no conozco cuál es la alternativa que se plantea. Claro. Porque si vos me decís, habría que haber negociado mejor. Sí, todos los que vemos una negociación desde afuera siempre decimos lo mismo. Yo acabo de decir, habría que haber firmado el acuerdo con el fondo antes. Bueno, pero hay que sentarse ahí. Había una pandemia, es el acuerdo más grande en la historia del fondo. Era complicado. Segundo, me parece que acá hay también un problema político. O sea, yo creo que la política, parte de la tarea de los políticos que redefinen la realidad en la que les toca, digamos, gestionar, es que el político forma y reforma la opinión pública. No la toma como una cosa pasiva. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés un acuerdo con el fondo, que es la primera vez que el fondo le da a un país 10 años y no le pide a cambio reformas estructurales, que es un acuerdo que te permite que el gasto se expanda, no que se contraiga, bueno, tal vez si se hubiese hecho política en unidad respecto del problema real que era el acuerdo con el fondo y el acuerdo que terminó saliendo, tal vez estaríamos ahora en la plaza festejando el acuerdo con el fondo. Ahora, cuando la política no está encaminada a entender que la tarea desagradable que le tocaba al gobierno era salvarnos del abismo, digamos, pero bueno, vos decís, che, vengo con el auto todo chocado, me raspa todo un camión de costado, voy hacia el abismo, frené. Bueno, tampoco es que te van a felicitar, porque cuando salís el auto está chocado, destruido, vos estás sangrando y alguien te dice, pero no nos caímos al abismo. Bueno, la puta madre, digamos. Y es una tarea muy muy desagradable que le toca al gobierno. Pero me parece que es un error no plantear esa realidad, porque también a veces los contrafácticos importan mucho. Si no de acuerdo con el fondo, el dólar estaba a 250 mangos o a 300.
Pero hagamos un ejercicio. Digamos, no tenés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cosa diferente estarías en condiciones de hacer en términos de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, sin el acuerdo con el fondo?
Bueno, una cosa muy muy concreta, laburar de manera más agresiva y contundente para bajar el dólar paralelo. Cosa que el fondo siempre peca de optimista y te dice, no, tranquilo, el dólar paralelo va a bajar solo porque este acuerdo va a mejorar tanto las expectativas del mercado que los inversores le van a dar un montón de ganas de vender dólares y comprar pesos. Bueno, nunca pasa eso.
Pero pará, claro, pero escúchame, antes del acuerdo con el fondo tampoco hizo nada el gobierno para bajar el paralelo.
Ok, pero de vuelta. Bueno, no, ojo, hizo bastantes cosas. Por ejemplo, intentó terminar de limpiar un problema de deuda que había dejado Macri que afectaba mucho el paralelo, porque muchos fondos extranjeros habían quedado atrapados en Argentina y se escapaban
a cuenta gotas.
Segundo, vendió 2.500 millones de dólares para controlar el paralelo. Ahora también me parece que hubo cosas que faltaron hacer. Pero lo que digo es, dentro del set de herramientas que vos tenés en la política económica, cuando viene el fondo, digamos que el martillo y el lápiz de oro, te la saca del set de herramientas. Y eso nunca es bueno cuando tenés un país que tiene el problema que tiene hoy Argentina.
Bien, complicadísimo. Poco alentador, todos los que estamos escuchando.
No, realista.
Realista, un realismo espantoso. Que nosotros pedimos conversar con Álvarez Agis para que no, desde luego todos estamos así. Pero yo, ahí hablabas el tema Helbar. Toda la vida escuchando cuestiones económicas, si bajamos el Van der Bein y subimos el Fonganda, la gente, el común, yo estoy diciendo, ¿no? El plan canje, el gran no sé cómo, ahora sí, porque viene la no sé qué cosa. Después ahora esto sí, ahora sí, porque vamos a estar en... Y no pasa, no se resuelve. Se resolvió, por supuesto, en la época de Néstor, fue increíble todo lo que se hizo, ese cambio, pero pasamos por una situación espantosa. ¿Qué aventurás? ¿Podés, con respecto a lo que va a pasar con nuestro país? ¿Qué situación vamos a estar viviendo?
Yo creo que estamos haciendo una apuesta a ir resolviendo los problemas poco. Sí. Daría rápido, pero me parece que hay dos problemáticas distintas. Uno, la propia coalición de gobierno no se pone de acuerdo en ese de a poco, digamos, ni siquiera se pone de acuerdo para qué lado queda la solución, sino miremos la votación en el Parlamento. Sí. Y segundo, cuando uno le preguntaba a Cambiemos, che, ¿cuáles son las razones que te llevarían a votar en contra del acuerdo con el fondo? La respuesta más honesta que yo escuchaba era, bueno, no tiene un ajuste, no tiene una reforma laboral, no tiene una reforma previsional. Pero dice la fuerza que acaba de ganar las elecciones de medio término. Entonces es una opinión muy relevante. Yo creo que al argentino hay que sacarle la angustia de todos los días no saber si la cosa vuelca. Y esa angustia para el argentino promedio, que sabe más de economía que cualquier ser humano del mundo,
sí,
está muy claramente anclada en el dólar. O sea, vos en Argentina te subís un taxi Sí. Le preguntás al tipo cuánto son las reservas del Banco Central, sí, y le acierta, ¿viste? Si le pifia, le pifia por $100. Pero sí, lo conoce al detalle. Eso es una anomalía. Digamos, vos te subís a un taxi en Estados Unidos, le preguntás cuántas son las reservas de la Reserva Federal y te dicen, no sé de qué me está hablando.
Son las reservas, no, claro.
No le entiendo. ¿Qué reserva, sí, federal? ¿Qué reserva? Claro. Entonces, exacto, lo que hay que hacer es anclar el dólar en el sentido de que nos saquemos la expectativa de que la cosa se puede ir al demonio mañana. Para eso el Banco Central tiene que estar rebalsado de dólares. Esta situación estamos apostando a generarla de a poquito. A mí me gustaría generarla rápido, pero hay un desacuerdo en la coalición de gobierno y hay un desacuerdo en la sociedad argentina, que se refleja en la diferencia que hay entre el Frente de Todos y de Cambiemos, que nos evita, digamos, dar un giro de 180 grados, lamentablemente. Así que va a ser pico y pala.
Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, economista, consultor. El señor Matías Mauset tiene una pregunta para hacerle.
¿Cómo va, Emanuel? Te quería preguntar porque, digo, más allá de que hay una parte de la coalición de gobierno que está, digo, decididamente en contra, ¿cómo afecta las expectativas que el sector quizás que está a favor tenga, por ejemplo, expresiones como que van a votar con la nariz tapada o que, digo, expresiones muy pesimistas respecto del acuerdo al que van a votar a favor?
No, por eso, a mí, digamos, esta coalición tiene características extrañas, o sea... me parece que es raro, digamos, participar de un gobierno que todo el tiempo te incomoda y donde además vos todo el tiempo le contás a la población que te incomoda, con un objetivo además un poquito egoísta, ¿no? Porque yo participé del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y me incomodaron 150 cosas. Nunca las dije en público.
Claro.
Porque uno cuando elige ser parte de un gobierno, primero, lo elige no por sus errores, lo elige por sus aciertos. O sea, todo el tiempo los gobiernos tienen errores. Yo elegí participar de ese gobierno porque no encontraba un gobierno que anteriormente, no sé, hubiese implementado la asignación universal por hijo. Ahora, había errores. Cuando uno hace política en el Ejecutivo, trabajando en un gobierno, los errores se discuten para adentro. Para afuera, sos un scrum. No estás diciendo, mira qué mal Guzmán, no me gusta lo que hizo Heller... a mí, digamos, yo la política así no la entiendo. Yo entiendo la política de manera vertical y de manera interna cuando te toca hacer gobierno. Cuando no te toca hacer gobierno, perfecto. Entonces, me parece que si vos ves que, digamos, hay diferencias en la coalición, hay diferencias adentro de cada fracción de la coalición. Para peor, hay, qué sé yo, tres bandas en el gobierno. Bueno, en cada ministerio pusieron uno de cada banda, con lo cual está todo trabado, digamos, atrás. Digamos, los ministros le hacen probar el café a los secretarios por la duda que el mozo se lo envenene. Entonces, claro.
Es una exageración, lo estás poniendo con una toma figurada, ¿no?
Obviamente, claro. Digo, pero es una cuestión muy trabada. Argentina no tiene experiencias buenas de coaliciones y me parece que acá estamos haciendo camino al andar y eso para la economía importa mucho porque cada vez que a mí... algún agente económico, algún decisor, algún inversor, algún empresario, algún sindicalista, me dice, che, ¿para dónde va esto? La respuesta arranca así. Bueno, si prima la visión dentro del gobierno tal, para tal lado. Si prima la otra visión, para tal otro lado. Bueno, eso hace que todo el tiempo estés esperando a ver qué número sale de la ruleta. Porque además no es un gobierno donde siempre gana la misma parte de la coalición en cada una de las decisiones. Ejemplo, las tarifas el año pasado subieron 8%, pero este año se votó un acuerdo con el fondo.
Claro.
Entonces, ni siquiera es que hay hegemonía dentro de la propia coalición de gobierno. Eso para la economía es mortal, lamentablemente.
Bien, interesante la plática. Te agradecemos mucho esta conversa, Emanuel. La verdad que es bastante desalentador todo, pero bien.
Es realista, Emanuel.
Sí, pero bien.
No maten al mensajero, me toca...
No, desde luego que no.
Economista en Argentina, que es como ser médico en una guerra, la verdad.
Seguro. Hoy estamos tratando el tema de la actividad física, que es necesaria para la salud, pero da mucha pereza llevarla a cabo. En su caso, ¿tiene actividad física? ¿Hace algo?
Tengo actividad física, pero tengo una cosa que me pasó durante la gestión. Me parece muy, muy paradigmático de cómo la gestión afecta a la cuestión física. O sea, que yo, un gran problema de variación en el peso, digamos, durante la gestión. Y hasta que en un momento me di cuenta que mi peso se movía de igual manera que
el dólar.
El dólar no subía, eso me gustaba por favor con muchacho. Y cuando bajaba me relajaba, me corré, sí. hacía un poco de cosas más más saludables. Ahora que estoy fuera de la gestión, por suerte, hago correr, juego al básquet.
Ahí está.
Al básquet.
Entreno un poco.
Al básquet.
¿Y sí?
¿Qué sos, base?
Básquet, sí.
Base, pivot.
Soy alero, número 2.
Ah, mirá vos.
Bien. Lo sorprendió a todos, ¿eh?
¿Me sorprendió?
Sí, algo que nunca, un deporte que yo nunca podría llegar.
Y pará, ¿y en qué club empezaste a jugar al básquet?
Jugué en Pinocho, jugué en River, ahora miento en las plazas.
Ahí está, bien, como un americano, ahí está. Bien, gracias, Manuel, gracias por esta conversación.
Un abrazo grande, Manuel.
Un gusto, un abrazo para los, cuídense.
Gracias, estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, economista, consultor, dándonos el panorama